Y ahora seguimos, tendremos tiempo para hablarles de las fallas más adelante. Ahora lo que nos vamos es hablarles de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, y cada vez que hacemos eso lo hacemos los miércoles con nuestro compañero y colaborador Pepe Marín. Buenos días, bienvenido, profesor. Gracias por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pendientes, porque es un bullir lo que hay en la universidad.
Bueno, efectivamente, nuestros oyentes ya saben que ha habido elecciones esta semana pasada. Yo me presentaba como candidato, no he ganado las elecciones, pero sigo aquí, fiel a nuestros oyentes y fiel a la innovación y al emprendedurismo, a contar todas esas noticias del campus que tienen que ver con la ciencia, con la innovación, con el mundo del emprendimiento, y que genera y que realmente pues generan valor en nuestra sociedad, porque para eso estamos en la universidad, para generar valor en nuestra sociedad.
Y a seguir trabajando en la universidad y con y para y por nuestros
jóvenes.
Bueno,
efectivamente, yo sigo siendo director de la Cátedra de Innovación del campus y ahí seguimos. Fundamentalmente pues ayudando a nuestros estudiantes a que tengan esas primeras relaciones con las empresas, a que obtengan esos valores y esas competencias que les van a hacer realmente competitivos en el mercado a la hora de buscar trabajo, y esas labores que hacemos en la Cátedra de Innovación, que tan importantes son, y de relaciones con empresas, con investigadores, ¿de acuerdo?
Hacer que vayan de la mano la investigación, la docencia universitaria y las necesidades empresariales, que al final es uno, creo yo, que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Que no nos ocurra eso que nos ha ocurrido a muchísimas generaciones, que estudiabas una carrera y cuando terminabas la carrera tenías que aprender o estudiar otras cosas porque no servías para trabajar en la empresa. Que sea
pues
algo más práctico.
En eso estamos, justamente intentando dar ese toque de pensamiento práctico y operativo, directo, que es el que necesitan las empresas y los empresarios, los que nos solicitan, y los que, bueno, pues a diario yo hablo con ellos y tengo un feedback muy directo y me lo transmiten, y todo eso es lo que estamos intentando hilvanar en el campus entre los títulos, los grados, las cátedras y todas las labores de gestión que hacemos en el campus precisamente para todo esto.
Que no son pocas. Esta mañana hemos estado hablando de universidad, no exactamente, pero bueno, sí muy relacionado, porque hay una cita importante hoy, es el Día Mundial de la Acuicultura. Yo no lo sabía, me enteré a consecuencia del profesor Rodilla y de la conferencia que imparte hoy.
Efectivamente, esta mañana aquí ha estado el profesor y amigo mío, Miguel Rodilla, comentando lo del Día Internacional. Ya sabes que hay días internacionales para todo, y por qué no para la acuicultura. Importantísimo, porque esta tarde a las 4:30 en la sala de conferencias del campus va a dar una conferencia donde describirá la acuicultura que se desarrolla en nuestro entorno y qué son los principales productos de acuicultura que consumimos. Muy importante para la sostenibilidad de los mares, la acuicultura, para nuestra alimentación, porque es muy importante consumir pescados por los nutrientes que ellos tienen, y si no fuera por la acuicultura, pues probablemente tendríamos esquilmados muchas de las especies marinas que habitan en nuestras costas y en nuestros mares, ¿de acuerdo? Se ha avanzado muchísimo, eres un gran investigador, yo me imagino que en la entrevista no habrá podido contar todo lo que está haciendo.
La verdad es que nos hemos centrado en la conferencia y poco más. Tiene una vertiente muy periodística, que no descarto que en otra ocasión la hagamos, porque es un gran investigador sobre este tema y además como docente también, pues lo explica muy bien.
Muy bueno, es muy bueno.
Y hay muchas cosas que nos interesan muchísimo, aunque no lo sepamos.
Pues yo te recomiendo que un día le pidas una entrevista para que te explique cuál es el proyecto de investigación que está haciendo él, que ya ha conseguido un hito muy importante, que ha conseguido la reproducción en acuicultura, es decir, en clandestinidad, como si dijéramos, ¿no?, de una especie de gamba, que son los langostinos típicos, y ha conseguido cerrar el ciclo, porque lo más difícil es cerrar el ciclo de la reproducción en cautividad, ¿vale? Y y pídele un día que venga, que te cuente, porque ha sido una aventura larga, lleva varios años intentándolo y al final lo ha conseguido, y es un hito muy importante para nosotros aquí en el campus de Gandía haberlo conseguido. Esto ya se había conseguido en otros sitios, pero la aclimatación es muy importante. Uh-huh. Las condiciones climatológicas, la temperatura del agua, la presión, la profundidad, el nivel de oscuridad, todo ese tipo de parámetros que intervienen en conseguir que, pues, que una determinada especie marina, como en este caso son los langostinos, puedan reproducirse, digamos, en cautividad, en una pequeña piscifactoría de investigación. El reto suyo, él no te lo habrá dicho, y te lo voy a decir yo, y se lo voy a contar a nuestros oyentes, es conseguir lo mismo, pero con las especies autóctonas del Mediterráneo, en especial con la gamba de Denia. Uh-huh. Conseguir criar en cautividad la gamba de Denia. Bueno. Y eso es un reto muy importante, es muy complejo porque esa gamba vive a unas profundidades bastante importantes.
Sí, porque además hablamos de la gamba roja de Denia, pero lo que no sé si saben nuestros oyentes es que no se pesca en Denia, sino que se pesca en uno de los fondeaderos, uno de los caladeros más profundos de Ibiza.
Eso es.
Cercana a Ibiza.
Eso es.
Por las características de la propia gamba, quiero decir, eso necesita es. Mucha profundidad.
Eso es, y es un reto que él tiene planteado como investigador, y esperemos que lo consiga a lo largo de su vida, porque sería muy bueno para todos poder criar en cautividad este producto tan maravilloso y tan de lujo como es la gamba de Denia, que lleva ese apellido, aunque se pesca en otros sitios también.
Uh-huh, efectivamente.
Efectivamente, aquí en nuestras costas también se, uh-huh. se pesca en algunos caladeros.
Uh-huh. Pues yo creo que más que interesante, nos ha estado contando cosas, la verdad, que me ha parecido muy importantes. Sobre todo porque yo creo que el mal uso que se hizo en determinados momentos de las piscifactorías, de las granjas marinas, le han dado muy mal nombre a esto de la acuicultura.
Sí, efectivamente.
Y es muy importante la acuicultura para el desarrollo adecuado, no solo de los fondos marinos, sino también de una nutrición y alimentación sana y equilibrada.
Eso es.
El pescado es uno de los productos más sanos que hay.
Efectivamente, así es, y en eso está él investigando. Y bueno, pues es lo que tiene la investigación. La investigación de hoy serán productos de a lo mejor dentro de 10 o 15 años que podamos disfrutar de ellos, ¿de acuerdo? Pero para que podamos dentro de 10 o 15 años disfrutar de esos productos, hace falta que alguien esté investigando hoy. Y ese alguien aquí en el campus de Gandía es Miguel Rodilla, y otros investigadores de su equipo que también están con él.
Uh-huh. Importante este tema. Bueno, ya saben, a las 4:30 en el campus está esa conferencia. Más cosas, profesor, que tenemos más temitas para
pues
hoy.
Bueno, vamos a hablar de cátedras también hoy, pero hoy no voy a hablar de mi cátedra. Vamos a hablar de la cátedra IBIO, ¿de acuerdo? IBIO UPV es la cátedra del Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, que como nuestros oyentes saben, también es una cátedra que está ubicada en el campus de Gandía. Es la segunda cátedra que se ha generado durante la legislatura de Pepe Pastor, que termina pues hoy mismo, dentro de unas horas, termina su legislatura, y mañana, día 1 de diciembre, comienza Jesús Alba como nuevo director del campus de Gandía. Bueno, pues durante este periodo de Pepe Pastor se han creado dos cátedras. Una de ellas es la de Innovación y Emprendimiento, de la cual pues hablo yo todas las semanas, y otra, la cátedra del Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas. ¿De acuerdo?
También estuvieron aquí presentándola.
Eso es, los traje yo aquí en nuestro espacio para presentarla a Paco Camarena y a Joan Faus, ¿de acuerdo? Joan Faus es el doctor y director de este Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, que imparte cursos y másteres aquí en Gandía para temas de odontología avanzada. Y me ha parecido interesante porque ellos han empezado hace muy poquito y ahora están ya empezando a definir sus líneas de trabajo. Hay que pensar en una diferencia muy grande, ¿eh? Esta cátedra, a diferencia de la cátedra de innovación es una cátedra generalista que afecta, digamos, a toda la sociedad. Lo que trata es de estimular la innovación y el emprendimiento en nuestra comarca y en las comarcas colindantes del campus de Gandía, ¿de acuerdo? Esta cátedra está muy especializada en algo en particular, que es la odontología. Pues bueno, la cátedra, la apuesta final que van a hacer es la apuesta por los ultrasonidos en la implantología oral, es decir, en los implantes que se realizan, realizados por los odontólogos. Se va a empezar a trabajar con las tecnologías basadas en ultrasonidos, ¿vale? La idea fundamentalmente es el objeto de estudio se centra en las diferentes densidades de los tejidos orales, porque si algo tienen bueno los ultrasonidos es que son capaces de diferenciar entre unos tejidos y otros tejidos en función de la densidad. ¿Vale? Son capaces de diferenciar y de una forma no invasiva, porque los ultrasonidos, como todos sabemos, es una tecnología no invasiva. De hecho, se usa para las embarazadas, para poder ver el feto, ¿de acuerdo? Es de todas, digamos, las técnicas radiológicas que hay en la medicina, la más transparente, la más limpia, la menos invasiva, ¿de acuerdo? Y ellos van a empezar a trabajar en la detección de diferentes densidades de los tejidos orales, tanto en dientes como en hueso, como materiales protésicos, ¿vale? Y todo esto a través de los ultrasonidos.
Va a ser fundamental, pues para que se hagan una idea nuestros oyentes. Las personas que padecemos sinusitis tenemos muchos problemas a la hora de utilizar implantes, porque es muy difícil saber dónde acaba el hueso, por ejemplo, a la hora de realizar el implante. Con estas técnicas, los implantes van a ser prácticamente asequibles y factibles para todas las bocas.
Efectivamente, va a facilitar mucho la labor del odontólogo el poder conocer muy bien la densidad y la dureza de los distintos materiales de la boca del paciente.
Se va a saber quién va a poder llevar el implante, dónde va a resultar efectivo, cómo y dónde hay que ir.
Ahí estamos. Y ahí tenemos a otro de nuestros grandes investigadores, Paco Camarena, colaborando con Joan Faus, un empresario importante de aquí, de la comarca de Gandía y de Gandía. Esa colaboración empresa-universidad dando sus frutos a través de esta cátedra. Un ejemplo muy bonito también, Carmen.
Muy bien. La verdad es que sí, así da gusto ver cómo funciona y cómo se trabaja conjuntamente. Pues sí. ¿Más temas que tenemos?
Bueno, pues hoy voy a contar un tema que se sale quizá de la innovación y el emprendimiento, pero es que es tan curioso, Carmen, que no he podido resistirme. ¿Vale?
Venga.
Tú sabes que en nuestro campus tenemos un montón de estudiantes de Erasmus que vienen de un montón de países de Europa, de países nórdicos, de Turquía, de Francia.
Que somos uno de los campus que más Erasmus solicitan.
Eso es. Tiene muchísimo tirón por los Erasmus, sobre todo los títulos de turismo, comunicación audiovisual, atraen muchísimo a estudiantes de otros países. Y eso crea una riqueza cultural muy grande. El poderse relacionar con gente de otros países, tú ya sabes lo importante que es, y lo que enriquece la vida de nuestros propios estudiantes, que aprenden viviendo con ellos de sus costumbres. Bueno, pues anualmente hacemos un evento que se llama el Food Fair, ¿vale? Que es una feria gastronómica internacional, donde los estudiantes de los diferentes países del mundo lo que hacen es cocinar los platos típicos de sus países y ofrecerlos a todo el campus en una feria que se monta en el Ágora del campus, ¿vale? Esto se hará el jueves 1 de diciembre, es decir, mañana, entre la 1 y las 3, y bueno, pues es muy curioso, yo he estado varios años. Y bueno, pues ves de todo, de estudiantes, desde chinos, porque hay bastantes chinos con su comida china, que a pesar de que parece que es muy conocida por todos.
No es cierto. Lo que ellos comemos aquí es sucedáneo.
Eso es. Es muy adaptado al europeo, pero ellos realmente te ofrecen comida china de verdad. Turcos, de países nórdicos, suecos, noruegos, y realmente pues ves una riqueza cultural y gastronómica pues muy grande, dulce, salado, los italianos pues cocinan la pasta como lo hacen ellos, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es muy divertido y muy entretenido y por esa razón quería transmitírselo a nuestros oyentes, ¿vale? Porque es un evento muy curioso y muy divertido que tenemos anualmente en el campus de Gandía, fruto de esa gran capacidad internacional que tenemos de captación de alumnos de otros países.
Que no está nada mal, no está nada mal. Bueno, no solo hay comida china, ¿eh? Hay otras muchas comidas.
Sí, por supuesto.
Lo que no sé, profesor, es si esto es abierto o es exclusivamente para el campus.
Generalmente es para el campus, pero cualquiera que tenga curiosidad puede asomarse y se pueden comprar tickets, los tickets se venden. Sí, pues la verdad es que puede acercarse cualquiera porque son tickets que tú compras tickets y con ese ticket puedes ir a un puesto de un país que te guste
y comprar, ¿vale? La comida.
Y comprar y te ponen una ración de ese plato que han cocinado los propios estudiantes. Sí.
Son estudiantes, tampoco tampoco, a ver.
No, pero se lo curran, Carmen, se lo curran, que yo he estado varios años, oye, y vale la pena, se lo curran y lo presentan todo muy bien presentadito y todo muy bien cocinadito y muy bien, muy bien.
Que se acerquen, que les va a merecer mucho la pena. Si alguno de nuestros oyentes es estudiante de la escuela, que no pierda la oportunidad. Ya verán cómo descubren allí cosas más que interesantes. Más cositas, profesor.
Bueno, pues tengo dos noticias muy importantes de investigación, ¿de acuerdo? La primera, importantísima, es un gran premio que hemos recibido. Nuestro gran investigador Hermenegildo García ha recibido el premio Rey Jaume I de las Nuevas Tecnologías. Este investigador pertenece al ITQ, Instituto de Tecnología Química, que, ¿verdad que te suena de algo?
ITQ.
¿Vale? ¿Te suena Avelino Corma?
Claro que sí.
Te suena mucho porque ha sido Premio Príncipe de Asturias, ¿vale? Y es nuestra gran esperanza para el Nobel. Ojalá algún día Avelino Corma pudiera recibir un premio Nobel porque la verdad se lo ha ganado. Pues aquí tenemos a otro miembro del Instituto de Tecnología Química, del mismo instituto que fundó Avelino Corma, de su equipo de trabajo recibiendo otro premio, ¿de acuerdo? Que es el premio Jaume I de Nuevas Tecnologías. Bueno, él ha hecho aportaciones claves en ámbitos como la química sostenible, la descontaminación atmosférica o las energías renovables. Que fíjate que parece que tiene que ver la química con todo esto, pues mucho tienen que ver y ellos están investigando y realmente han conseguido grandes avances. En palabras suyas, él nos dice, queremos lograr que la luz del sol se convierta en una energía química alternativa al petróleo. Fíjate, habla de energía química, uh-huh. y actualmente podemos decir que los químicos españoles están en el top 10 mundial, es decir, entre los 10 primeros del mundo están los químicos españoles, ¿de acuerdo? Están ubicados bastante de nuestros investigadores y especialmente los investigadores del ITQ, del Instituto de Tecnología Química. Hablamos de Avelino Corma, hablamos de Hermenegildo García, que acaba de recibir el premio, y de otros cuantos que están en ese grupo de investigación tan importante y que están produciendo investigaciones de tan alto nivel.
Muy bien, fantástica esta noticia. Vámonos a por la siguiente.
Bueno, pues tenemos una nueva aplicación. Investigadores de la UPV y de la Escuela Politécnica de Montreal crean una aplicación que permite crear artificialmente escritura aparentemente humana, ¿vale? Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿De acuerdo?
Eso es lo que me estaba preguntando yo en este momento.
Bueno, la herramienta se llama G3 y es una herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito, ¿de acuerdo? En la actualidad, para poder reconocer la escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar una gran cantidad de datos para preparar adecuadamente a un reconocedor automático.
Claro.
Es decir, tú sabes que cuando escribes en la pantalla de una tablet, de un iPad, ¿de acuerdo? Se equivoca mucho cuando intenta reconocer tu texto, porque cada persona escribimos de una manera.
Sí, las grafías deberían de ser las mismas, pero a la hora de ejecutar hay aspectos y dejes que hacen que los ordenadores se equivoquen.
Pues sin embargo, ahora con esta aplicación, con G3, es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de escritura sin la necesidad de tener que recurrir a un gran número de usuarios, ¿vale? O pedir a estos que realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto, ¿vale? Antes lo que se hacía es decir, llamar a mucha gente, decir, escribe esta frase, escríbela en una tablet, ¿de acuerdo? Y con el reconocimiento de con muchas personas escribiendo, al final se conseguía crear un patrón para poder reconocer un texto escrito. Pues ellos lo que han conseguido es mejorar esto, que no haga falta un gran número de usuarios para poder reconocer texto, ¿vale? Uh-huh. Y luego permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una única humana. Es decir, que a partir de una muestra de una sola persona te permite hacer 100 escrituras diferentes como si fueran de 100 personas diferentes, ¿vale? Tiene aplicación antes de que me a lo mejor no le ves aplicación directa, pero tiene una aplicación para detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Porque a través de la escritura se pueden detectar de una forma muy temprana. Cuando una persona empieza a escribir mal, él no se da cuenta. Pero un ordenador sí se puede dar cuenta, ¿vale? Y es aquí donde está la grandeza de este
invento.
Solo
un psicografólogo podría detectarlo antes de que efectivamente. Lo detecte cualquiera otro, ¿no? Entonces,
imagínate la importancia de que, pues bueno, pues en el futuro seguro que pueda haber un programa de sanidad que tú tengas que cada X tiempo escribir una serie de palabras, una frase manuscrita, lo escaneas o lo escribes directamente en una tablet y en un momento dado salta una alarma y te dice, cuidado, ves al médico que está pasando algo, ¿vale? Y eso de una forma muy temprana, mucho antes de lo que puede ser detectable. Hablamos de Alzheimer, hablamos de Parkinson, hablamos de diferentes enfermedades o de demencia senil.
Muchas cosas y no solo en el ámbito psiquiátrico o neurodegenerativo, sino también en otros muchos ámbitos hay patologías que se detectan antes por la escritura que en la analítica, por ejemplo.
Claro, y por ejemplo las dislexias de los niños, por ejemplo, también son detectables a través de este tipo de aplicaciones. Pues ahí estamos. Yo creo que hemos hablado hoy un montón de cosas distintas de la UPV, de investigaciones distintas que se están haciendo en muchas cosas y bueno, pues ahí queda todo ese trabajo de nuestros investigadores.
Pero ojo que todavía nos quedan muchas cosas más. No tenemos tiempo para hoy, pero la semana que viene, que el miércoles es de los que toca trabajar, sí. El miércoles
sí,
es de los que toca
trabajar. Además tengo
clase
a las 8:15 de la mañana.
Así es que
en la universidad no hay puentes, así que nos vemos el miércoles,
Carmen. El miércoles te espero aquí. Muchas gracias.